apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo con bancha volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije.
Pónganse cómodos. Y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de Apague la luz y escuche.
Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos el especial de Día de Muertos acá en México. Magno evento para algunos que inclusive les gusta más este ambiente tétrico, estas energías más frías, por así decirlo. Y hoy, precisamente hoy, nosotros no nos quedaremos atrás, pero esta vez vamos a darle un poco de vuelta a lo que es la Cumancha Apague la luz y escuche. Esto es un especial. Hay veces que recomendamos películas, hay veces que recomendamos mangas, y hoy, precisamente hoy, vamos a hacerlo un poco más vivencial, de estas cosas que nos platican al momento de ir a algún lugar, porque hemos ido a Guadalajara, hemos ido a Querétaro, hemos ido a la Ciudad de México, y muchas veces siempre hay un dejo, siempre hay una anécdota, ¿no?, que no podemos explicar. No sabría decirles a ciencia cierta si es verdad, es energía, son espíritus. Ahí va a ser de cada quien en lo que crea. Y esta vez, en nuestra Apague la luz y escuche, vamos a tener algunas de las historias, vamos a tener de algunos de los relatos, algunas de las confesiones que nos han hecho. Hemos ido a varios, curiosamente, a panteones. Es, por ejemplo, en Guadalajara, estos panteones que están cerca del centro, que pues hay veces que ya se convierten en guías turísticas, en museos, también por ahí en la Ciudad de México. Vamos a, creo que, a recorrer igual y a documentar. Hoy, esta vez se me ocurrió cuando fuimos a este panteón ahí cerca del Metro Hidalgo, a un costado donde era antes donde vivían, me parece, franciscanos. Por ahí hay también una iglesia muy muy cerca del Metro Hidalgo, a un costado, que prácticamente ahí en el Comic Rock Show. No te mueras nunca, Comic Rock Show. Y wow, o sea, es muy muy interesante. Y de hecho, para los que nos están escuchando, ya sea en Spotify, ahí en La Cumancha Comics, también estamos en La Cumancha en iVoox, iTunes, Archivos ORG, también estamos por ahí en Spotify, también ya estamos ahí como La Cumancha, y tenemos algunas imágenes. ¿Qué les puedo decir? En algún momento es un recorrido, siempre hay una energía. Creo que al final les voy a comentar una anécdota. Quizá no sea paranormal, si sea un trago amargo en la vida a lo mejor, pero siempre hay una energía diferente. Cada vez que vamos a un cementerio, cada vez, ya sea por acompañar a la familia, porque un familiar se nos haya adelantado en el camino, o simplemente por fotografías, ¿eh? Yo me he adentrado por fotografías, por historias, esta vez que documentamos, porque están muy lindas las tumbas, están datan de 1750, 1888, por ahí también está la tumba de lo que es Benito Juárez, por ahí está muy interesante eso, imagínense. Eso. Y es pequeño el panteón, no es muy grande, así como nosotros lo conocemos en provincia, en la Ciudad de México, les digo, ahí en muy cerca del Metro Hidalgo, por ahí chéquenlo. Y pues nada, vamos hoy en esta noche, si nos estás escuchando, muchísimas gracias, yo soy Rome, y pues te tenemos estas historias, ¿no? De todo lo que hemos ido recabando, de todo lo que hemos, y todas nos faltan, ¿eh? Esos apagas la luz y escuche, podrían ser muy muy diferentes. Por ahí les debo aparte un podcast, lo que es lo que vimos, lo bueno, lo malo y lo raro de lo que es Halloween, la última película, que pues estuvo interesante, pero no hoy la vamos a presentar, lo vamos a presentar la próxima semana. Por ahí estaremos platicando un poco más y pues recomendaciones como siempre, por ahí muchísimas gracias. Si nos estás escuchando también en YouTube, por ahí ve el paseo que hicimos, estará de fondo mientras platicamos de estas historias. Pero bueno, vámonos rápido. Luego, muchas veces que hemos platicado con guardias, veladores, me gusta platicar con estos personajes, me gusta platicar con la gente nativa de ciertos lugares. ¿Por qué? Porque son los que te dan las recomendaciones de ir a comer, de ir a lugares muy interesantes, que sean accesibles al bolsillo, no sea como lo comercial, por así decirlo, y luego está interesante, pero muchas veces también platican de ciertas cosas interesantes, inexplicables, que es lo que venimos hoy a presentarles en este programa. Nos cuenta, vamos a ponerle a Ramón, nos cuenta Ramón en algún momento que cuando trabajaba muchas veces en hoteles, en plazas comerciales, inclusive en cementerios, pues es complicado, todo es complicado en un trabajo, dependiendo donde cómo te traten, por así decirlo, cómo se sienta la atmósfera o simplemente el lugar, si te quiere o no. Vamos a platicar una de un centro comercial. Esa me gusta mucho porque en algún momento se habla de que al final de hacer tus compras, al final del día de que fuiste al centro comercial, encontraste lo que quisiste, hay ciertas personas que siempre te están siguiendo, ¿no? Como viendo qué es lo que está ocurriendo, todo está dando fe y legalidad, ¿no? Que todo vaya en orden y que nadie se lleve algo que no es suyo, ¿no? De la plaza. O simplemente cuidando que no haya algún disturbio. No esos esos patrulleros, esos guardias de seguridad, inclusive policías que son estatales, por así decirlo. Y en algún momento, pues hay personas que quizás se pierdan, quizá en algún momento no se dan cuenta del tiempo, que se quedan dormidas en el baño, quizá pues dan su recorrido estas personas, y que también trabajan de noche para cuidar las plazas comerciales. Muchas veces son pocos los que se quedan, o muchas veces son varios que se quedan en estas plazas comerciales. Algunos están rondando, caminando, otros están cuidando las cámaras de seguridad. Y en algún momento nos cuenta Ramón que pues simplemente escuchaba ruidos donde estaba cerca de la cocina, ¿no? Cerca de los comedores. Pensando que fuera un animal, pensando quizá que alguien se quedó dormido, ¿no? Se escuchaba cuando arrastraban las sillas, que algo como si estuvieran trasteando, ¿no? Por ahí. Pero es del área de la comida. Tú dices, ok, puede ser un gato, puede ser algo más. Nunca estás pensando, nunca estás en tu área de trabajo que te fuera a pasar algo más, ¿no? Algo raro. Y habla a control, habla a las cámaras de video, que si lo apoyan, ¿no? Con ojos ahí. En efecto, lo apoyan y le dicen que todo está en orden. Ramón no lo puede creer porque sigue escuchando ruidos. Vuelve a insistir. Y le dicen que no a Ramón, ¿no? No hay nada. Y él, sin su trabajo, tiene que ir a ver, ¿no? Sea como sea. En algún momento Ramón pues se siente un poco raro, pues les digo que hay zonas, hay lugares que inclusive los ambientes son más fríos, ¿no? Se siente raro, como que tu instinto te despierta y dices, sabes que tienes que irte de ahí, no debes de estar ahí. Y Ramón pues por el trabajo tiene que asomarse, ¿no? Para mínimo avisar a la policía si hay alguien irrumpiendo a la plaza, si no eso le va a costar su trabajo. Total, sigue el puesto de control, le dicen que no hay nadie, que pues revise Ramón, simplemente pues nada, ¿no? Escucha ruidos, escucha que se mueven, pero no ve nadie. No es que esté apagada la luz, es todo está encendido. Y le dicen a Ramón: ¿puedes venir, por favor? Sí. Simplemente ya revisaste y no hay nadie, ¿verdad, Ramón? Sí, no hay nadie. Estoy aquí. ¿Puedes caminar un poco más? Le indican unas mesas más. Sí, cómo no. Camina y le vuelven a preguntar: oye, ¿no hay nadie? No hay nadie. No veo nada. Ok, perfecto. Ven a las cámaras. Ok, sí, van a ver. Y simplemente cuando entra su compañero está un poco desconcertado. Le vuelve a preguntar: Ramón, ¿en serio? ¿No me estás jugando una broma? No hay nadie ahí donde me dijiste. No... No viste a nadie donde me dijiste, en la cocina o en algún otro lado. No había nadie. Sienta Ramón mientras el otro está sudando, mientras el otro está un poco inquieto, y le muestra la grabación. A Ramón le muestran lo que es el área de comida, se ve caminando ahí, pero hay una sombra. Ramón se le queda viendo y le dice: ¿qué es eso? No sé, tú dime, ¿no lo viste? No, yo es lo que veía ahí. Pero tú me dices que no había nada. Y Ramón insiste: no había nadie. No sabemos qué es esa sombra. Ramón nada más se queda boquiabierto. Y simplemente queda en esa anécdota. No saben qué vieron. No saben qué había ahí. Simplemente concluyen que había algo... algo que lo hacía decir que saliera de ahí, que no estuve, que no era bienvenido en ese lugar, en esa área. Simplemente había una mancha en lo que se veía en el monitor. Y eso que eran cámaras eran cámaras de alta gama, en HD. Que mínimo se tendría que haber visto la persona, pero simplemente era una mancha. Y Ramón se veía bien. Y así se queda ese misterio de qué era eso, y que en algún momento no pudieron descifrar. También tenemos otra que nos contaban, y no sé si por la gente es perceptiva, ¿no?, a este tipo de sucesos, a este tipo de situaciones, ¿no? Igual es otro guardia de seguridad, pero simplemente para nuestros fines les vamos a seguir diciendo Ramón. Simplemente, otra vez estaba otro guardia de seguridad. Siempre la noche es diferente. La noche se mira lo diferente. Aunque estés en tu casa, se ve diferente, se ve amplia, se ve chica, te ven sombras. Y más cuando hay veladoras que van y vienen. Les hago un paréntesis, les cuento algo. En algún momento, cuando yo vivo en la casa de mi abuelita, fallece. Y en esos días, pues, simplemente pues saben que es el dolor, saben que cuando se te va alguien, ¿no?, cuando se nos adelanta en el camino. Y llega ese momento de prenderle una veladora, llega ese momento de hacerle un rezo, una oración, darle unos días de asueto a la familia por despedir a este ser querido. Ponen veladoras. Y a mí es curioso por el efecto óptico que yo estoy, que causa esto. En algún momento, pues, yo dormía con la puerta abierta, ¿no? Y en algún momento prende mi mamá las velas, ¿no?, para iluminar, ¿no?, su camino de esta persona, de mi abuelita. Y total, como a las 2, 3 de la mañana, no puedo decirles exactamente a qué horas eran. Ya todos habían ido a dormir, ya era muy tarde, más o menos especulo que sea esa hora. Y simplemente despierto, ¿no?, como un pequeño sobresalto que te hace despertar, y simplemente volteas, estás lúcido, pero simplemente cuando ves, como que la luz es más intensa, mucho más amarilla, ¿no?, como si se estuviera quemando algo afuera, ¿no?, pero sabes que son las velas, no sé, sabes, ardieron bien, diría mi mamá, ardieron bonito las veladoras. El efecto óptico, hay unos vasos, ¿no?, que tienen ciertos relieves. Y cuando hay una veladora, pues se ve que hay como tipo sombra, ¿no? Y eso lo notamos cuando hay un poco de aire. Este efecto es interesante al momento de que pasa el viento, pues mueve lo que es la flama, ¿no? Lo que es la flama de la veladora. Pero la cuestión acá es todo el efecto óptico, todo lo que la proyección y la luz, la refracción y demás, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Pero en ese momento no estaba corriendo el viento. Y el efecto óptico era este, como estuvieran pasando muchas personas, ¿no? Cuando van pasando la calle y están prendiendo los faros, va pasando gente y tú ves cómo va pasando nada más las sombras. Se proyectaban en la pared. Ese era el efecto que se veía. No lo sé, no lo sé explicar. Parecía que estuviera como en una pasarela de personas, ¿no? Donde la luz simplemente está proyectando sus sombras. No había viento que moviera la vela de esa manera y más uniformemente. Y como estaba tan cansado, pues volví a decidirme a dormir, ¿eh? Si lo vi, dije, va a ser las velas. Hasta que empiezo a meditar. ¿Por qué se movía de esa manera la vela? No había tanto viento, o no había un viento continuo que dejara que la vela estuviera moviéndose y que no se apagara y que diera ese efecto. Precisamente cuando yo me despierto, un pequeño sobresalto, no por un miedo, no por un ruido, simplemente como que algo me dijo que voltea para allá, y se veía ese tipo de luz, ese tipo de efecto, ese tipo de sombra. Es curioso muchas veces que nuestro cerebro acomplete las circunstancias, los efectos, inclusive el razonamiento, es muy poderoso el cerebro, que acomode las ideas, ¿no? Inclusive que te llegue a ver, que llegues a ver cosas que quizá no estén ahí. Eso es una sugerencia, o quizá había algo. Eso se lo dejo a su criterio. Vámonos con otra historia de Ramón. Les digo, para todas las personas que nos han comentado, veladores, guardias de seguridad, un fuerte abrazo. Y pues simplemente por ahora, va a ser Ramón el que nos va a contar, nos va a guiar. Pero hay muchos Ramones que les mandamos muchos saludos ahí, guardias de seguridad, veladores, cuidadores, por ahí, bodegueros, un saludo. Y pues simplemente vamos con otro. Se supone que Ramón en algún momento fue novato. Eran los primeros días en su trabajo. Y muchas veces hay ciertos graciositos, ¿no? En los trabajos. Porque eres nuevo, te quieren dar la novatada, el principio de cómo llegaste a trabajar, ¿no? Como que la bienvenida, ¿no? Como ciertas bromas. En algún momento, esto ya en un panteón, otra vez. Pues a Ramón le escondían sus cosas, ¿no? Sus compañeros, ¿no? Lo dejaba en cierto lugar. Hay veces que no tienen los guardias de seguridad un lugar concreto como para guardar sus cositas, ¿no? Para dejar su torta, su agua y demás, ¿no? Y muchas veces se lo escondían. Esta vez, pues había poco personal. Tenían que doblar turnos. No me dejarán mentir por ahí a los compañeros o las personas que cuidan que no llega tu relevo, ándale, a doblar, ¿no? Otro día más. Pues simplemente era de esos días que tenía que volver a doblar turno Ramón, ¿no? Y pues, cansado, tenía su agua, sus víveres que le habían dado tiempo de ir a comprar porque se iba a quedar de turno. Y dejó por ahí cerca en una jardinera esto, ¿no? Para tomar un poco de agua, comer algo, ¿no? En una jardinera, en un panteón. Simplemente cuando se acerca a la jardinera para tomar un poco de agua, resulta que ya no está. Pero rápidamente voltea y de reojo ve a alguien, ¿no? Dices, ok, ahí van mis cosas, ¿no? Ok, ahorita lo alcanzo, ¿no? Mientras Ramón hacía su rondín, vio que esta sombra que se desvanecía porque no había mucha luz, pues se iba, ¿no? Y haber pensado, es el compañero Felipe que ya está otra vez escondiéndome mis cosas, a ver a dónde las va a dejar esta vez, ¿no? Y era como, no eran tan tan malvados, no eran tan no eran tan manchados, como se dice por acá, no eran tan mala onda, mala leche, pues las dejaban cercas, ¿no? Y a la vista para que dijeran, aquí están mis cosas. La cuestión es de que va persiguiendo a Felipe, según él, ¿no? Esta sombra que vio que se llevó sus cosas, ¿no? Que a lo lejos decía, ah, ok, ahí van, ¿no? Total, iba haciendo su rondín, apuntando con la lámpara, viendo que no hubiera personas que se saltaran al panteón. ¿Para qué quieren ir al panteón? Para dejar muñecos, para dejar animales, para hacer ciertos actos que, pues, según ellos son especiales o que van a dañar o para que les dé buena fortuna o por querer ir a tomar tierra de panteón para ciertos rituales, para ciertas cosas que necesitan, ¿no? Para ciertas peticiones a algún espíritu o alguna entidad. Muchas veces había más de estas personas que se saltaban y que robaban ahí cosas que estuvieran en las tumbas que algo mismo quiera robar ahí, ¿no? Porque pues, ¿qué más van a ir a robar? Nada más, no hay nada. Simplemente con esos pensamientos, muchas personas entraban a hacer sus rituales, a hacer ciertas ciertas prácticas, ¿no? Obscuras, por así decirlo. Total, estaba vigilando a Ramón que no pasara esto y iba tras Felipe, ¿no? Y simplemente lo dejaba de ver. En algún momento lo veía por algún veía a Felipe por otro lado y iba siguiéndolo, ¿no? Prácticamente por si no dejaba ahí su mochila, ¿no? Por así decirlo, era más que eso y reclamarle, ¿no? Que ya era suficiente, ¿no? De estar jugueteando. Al final Ramón pues le pierde de vista, ¿no? Y dices, ok, ya estoy lejos de mi área de trabajo, ya atravesé casi medio panteón, pues voy a regresar, ¿no? Total, si Felipe, pues simplemente lo tengo que ver en donde donde checamos, ¿no? Para la salida, por ahí lo tengo que topar y me tiene que ir a regresar mis cosas. Total, regresó Ramón después de atravesar casi medio panteón, alejarse de su lugar de trabajo. Y en algún momento, pues ve la lámpara, ¿no? Es que se acerca pensando de, ah, ok, ahí va mi compañero Felipe, ¿no? Y le pregunta, le alumbra, ¿no? Para, lo llama con la lámpara, la mueve y simplemente le mueve la lámpara de nuevo y se acerca, ¿no? Y le comenta a Felipe que qué pasó, si había alguna situación o algo, ¿no? Y Ramón, no tarde y perezoso, le reclama, oye, ¿dónde están mis cosas? Donde Felipe le contesta, ¿qué? ¿Cuáles cosas? Sí, o sea, me escondiste otra vez mi mochila. Y esta vez Felipe dice, no, fíjate que yo casi tengo poco tiempo de haber llegado porque me mandaron a llamar. Hoy no me toca trabajar, recuérdalo. Ramón, es verdad. Él dice que sí es cierto, no le toca trabajar, pero lo mandaron a llamar para que pudiera apoyarlos ahí en el panteón. Ramón un poco le dice, oye, ¿a qué horas acabas de llegar? Sí, no tengo que llegar, hace una hora, pero me estaba cambiando y mientras estaba haciendo otras cosas, checando y demás, pues ya me dio apenas estoy subiendo a hacer mi rondina a mi área del panteón. No tiene mucho, no tiene que serán 15 minutos, 10 minutos. A lo que Ramón contesta, ¿no? Hace media hora que tú me escondiste la mochila, ¿no? No, no te la acabo de esconder, yo estaba talado. Puede corroborarlo nuestro otro compañero de trabajo. A lo que Ramón, desconcertado, ¿no? Y ya no le dice más, ¿no? O sea, tiene razón, no es su día de trabajo y se acaba de llegar. ¿Qué tal si es verdad? A lo que regresa Ramón a su área de trabajo, pues ni modo, a creerle, ¿no? A Felipe, que no escondió la mochila otra vez, ¿no? Como si no lo conociera. Igual Felipe tampoco es mala onda, se lo va a regresar, ¿no? En algún momento y decirle que esto era una broma. Al cabo del tiempo, va a dar otra vez su rondín y regresa que ya, y ve que ya en la jardinera donde puso sus cosas, ya están ahí. Ok, no fue mucho, no es que no haya visto a Felipe dejar las cosas. Eso es lo que más le desconcierta, ¿no? Desconcierta de que no haya visto a Felipe acercarse a esa área porque estaba cuidando. O sea, sí estaba molesto, pero no vio a nadie. Y simplemente otra vez Felipe se ve a lo lejos. Y le comenta nuevamente, lo llama. Ya dejaste mis cosas, gracias. A lo que Felipe le vuelve a contestar, no he agarrado nada ni te he devuelto nada, apenas he vuelto a subir otra vez a hacer mi rondín. A lo que Ramón contesta, ¿no? Entonces, ¿quién es? Total, se molesta, se despide de Felipe y va a volver a dar su rondín. a lo que ve, que cerca de sus cosas hay dos sombras más. Y cuando les apunta, no hay nada. Yo siempre comento en algún momento, hay varios tipos de sombra, ¿no? Hay una gris sombra pues transparentosa, ¿no? Que tú puedes ver al objeto aunque le esté cayendo una sombra. Y la sombra pesada, ¿no? La sombra negra, oscura, que sí hace que no veas el objeto que hay que está detrás de la sombra, por así decirlo. Eres ese tipo de sombras. Esa sombra pesada. Esa sombra que en algún momento pues pasa la luz y pues no se desenmascara quién es. Pero esta vez se desvanece. Pasa la lámpara pensando que iba a salir alguien más, que iba a estar su compañero de trabajo, jugándole otra broma, y no había nadie. Simplemente cuando pasa la luz, se desvanece la sombra. Y claramente se veía que eran bultos. Y no que hayan puesto bolsas de basura, que en algún momento haya dejado ahí el barrendero, ¿no? Simplemente los bultos desaparecen. Eran dos. A lo que Ramón decide ya no pasar por ahí. Por ahora, todo está bien. Son ciertas situaciones que no sabemos explicar, si era por el cansancio de Ramón, si había algo más, ¿no? Que en algún momento dices, ah, ok, deja aquí las llaves, ¿y ahora dónde las puse? En algún momento dirían por ahí la abuela, ¿no? Te las mueven. Están jugando contigo. O simplemente olvidaste dónde las pusiste. Pero tú juras que dejaste tus llaves encima de la mesa. Tú juras que dejaste las llaves en donde las cuelgas. Y ya no hay más, ¿eh? Tú dices, ok, no recuerdo dónde las dejé. Para el parecer que las perdí en mi propia casa. Pues sí podría ser, ¿no? Esa parte donde te juegan cierta broma, ¿no? Había otro relato, ¿no? Pero esta vez con niños. Esos relatos nos los contaban en Guadalajara, ¿no? Para acciones, otro Ramón nos lo contó. Donde muchas veces, hay veces que hay tumbas de niños, pero que son especiales, ¿no? Que hacen al panteón en algún momento contar su historia, en decir, ¿sabes qué? Tenemos a Carlitos, ¿no? Que es muy travieso en algún momento, ya que fallece en 1700 y que en algún momento le tiene miedo a la oscuridad y que muchas veces sale, ¿no? Muchas veces inclusive tiene como una rendija a su tumba, pero ¿para qué tendría rendija a una tumba? ¿Para qué? Ya nada va a salir de ahí, supuestamente. Y muchas veces encontraban la piedra movida, sin que fuera astillada por una barreta, sin que fuera astillada por un cincel para que pudieran abrirla. Y aparte es un niño, no tiene cosas de valor, por así decirlo, como un adulto que pueda ser enterrado por un collar, con un reloj, con una esclava. No, un niño no. Simplemente, pues, la inocencia de él, pues, no tiene estos gustos sobre los metales preciosos. No hay forma o no hay un porqué para abrir la tumba. Total, en algún momento, pues caen en cuenta. Sus familiares dicen, ¿sabes qué? Le tenía miedo a la oscuridad y quizá está pasando eso. Es porque la está abriendo, quiere que entre un poco de luz. Y sí, le hacen unas rendijas a su tumba. Y quizá esto lo hace feliz porque ya no abre la tumba. Pero las cuestiones acá es de que hay relatos donde muchas veces sienten señoritas, hombres que son tocados de las piernas, ¿no? De las manos, que alguien les presiona la mano, les presiona la pierna o les jala un poco la falda. Y no porque haya sido un pervertido o que alguien esté buscando a alguien ahí en el cementerio, ¿no? Jugar una broma, no. Muchas veces van solos, muchas veces voltean y no hay nadie. Simplemente es un frío estremecedor. Simplemente es una sensación diferente. No sabría cómo explicarla. Si es un escalofrío, si es como algo que suda debajo de tu espalda baja, ¿no? Algo que parece que es una gota y que va recorriendo de tu nuca hasta la espalda. Y se siente un tremendo frío. Como si algo te estuviera enterrando como esquirlas de hielo, ¿no? Como que hay una sensación donde quizás se prenda tu instinto de sobrevivencia y te diga, ¿sabes qué? Sal de ahí. Algo no está bien aquí. Aunque no lo estés viendo, algo no está bien aquí. simplemente les cuento sobre este niño. O Carlitos, ¿no? Donde toman, dejan sus juguetes, ¿no? En ciertas tumbas, porque pues a Carlitos hay que apaciguarlo, ¿no? Porque muchas veces, pues es muy juguetón y pues le dejan dulcecitos, le dejan juguetitos, ¿no? Y Carlitos, pues es bien muy agradecido y muchas veces juega o hace pequeñas bromas. La cuestión acá es de que, ok, le dejarán dulces, quizá los animales se los lleven, ¿no? Y lo abran y se los coman. Pero ¿qué hay de los juguetes que aparezcan en las tumbas? No es que sean livianos para que el viento los vuele. No es que hay otros niños y se los lleven a jugar en el panteón. Pues eso no sería tan lógico. Simplemente de lejos, como a, no sé, 7, 8 metros, encuentren los carritos, encuentren las pelotas. Son cosas inexplicables. Y ya les había dicho, quizá son niños jugando. Quizá sea alguna energía. Quizá sea el viento. No podría decirte a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Eso déjalo a tu criterio. Otra historia más de Apague la Luz y Escuche. Esta me encanta, esta historia, este relato, esta rosa en el féretro. Me encanta porque muchas veces cuando hemos escuchado los relatos de los veladores, inclusive de los jardineros, no sé, no, hay veces que se detecta, ¿no? El dejo de mentir, el dejo de que, ok, me quiere timar algo, me quiere tomar el pelo, ¿no? Muchas veces las historias no concuerdan y muchas veces son fluidas. Simplemente si las quieres creer o no, están ahí, simplemente se presentan. Otra vez, vamos a ponerle Felipe ahora, ¿no? Al jardinero. Estaba Felipe, el jardinero, ¿no? Muy presuroso, siempre atento. Y claro, por ganarse unos pesos, ¿no? Ganarse unos centavos, ¿no? Para que vean que sí está atento y está trabajando. Y quizá le inviten un refresco, ¿no? Las personas que acuden ir al panteón. Y esta vez estaba apurado, ¿no? Porque iba a llegar la hora de las visitas, ya saben, sábado, domingo. Y ve un hombre, un poco pálido, enfrente de una tumba. Quizá estaba visitando a su esposa, quizá estaba visitando un familiar, meditabundo viendo a la tumba, viendo a la hondanada, viendo a la nada, pero simplemente a la tumba, reflexionando quizá. Era un hombre mayor, un poco blanco, y se acerca Felipe. Le comenta que pues ha regado las plantas y que está bien cortadito el pasto y que ha tenido las atenciones. Y esta persona le responde que sí, que está muy bonito, muy lindo, lo tiene muy impecable. Y que cada vez que ha venido lo ha visto igual, así que tiene su mérito entonces el señor. Le comenta díganle a mi hija Rosa, cuando venga, que le dé unos pesos, ¿no? Que le agradezca. Yo ahorita no traigo cambio, discúlpeme. Que le dé unos pesos, ¿no? Así que por agradecimiento, porque si lo ha visto y le me ha gustado, dígale que me ha gustado cómo tiene el área del panteón, ¿no? Y más por su esposa, que le había dejado una rosa inclusive. Sí, cómo no, patrón, ¿no? Y muy muy atento el señor, ¿no? Ya hay una promesa de darle unas monedas, ¿no? Al comentarle a la hija de este señor. Total, pasan dos domingos y hay familia ahí cerca, ¿no? Hay unos niños, hay una señora y está su esposo, ¿no? Por ahí. Y están meditando también, ¿no? Están viendo la tumba. Contentos también porque está bien arreglada. Y el señor pues tiene la idea y la promesa del dinero, ¿no? Y les comenta, oiga, ¿usted es la señorita Rosa? Sí. Fíjese que vino su papá y le gustó cómo estaba el panteón, ¿eh? Le dejó saludos. A lo que la señorita, pues un poco con el rostro desencajado, un poco meditabunda, como que, ok, está bien. Dice, sí, fíjese que sí, me dijo, discúlpeme, pero pues me dijo que estaba feliz y que pues por ahí me pudieran invitar un refresco. A lo que la señorita sí le comenta, ¿no? Antes de darle el dinero. Y voltea a ver a su esposo, ¿no? ¿Cómo era este señor? Ah, fíjese que es un poco flaquito, un poco blanco. Su voz era un poco profunda, lenta. Le vino a dejar una rosa a la señora. Ella comenta, ¿no? Ella sorprendida porque coincide la descripción con su papá, ¿no? Pues los ojos de color claros, pues profunda, agradecido, contento se veía el señor. A lo que ella tiembla un poco al momento de meter la mano a la bolsa y le darle 50 pesos. A lo que deja el recado y le dice, cuando lo vea, dígale que le mando saludos y que se le extraña. A lo que, pues, simplemente Ramón no sabía que el padre de Rosa ya tenía 20 años de muerto. Simplemente no lo quiso alarmar. Simplemente, si lo volvía a ver, que le mandara saludos. Son historias interesantes. No precisamente tienen que ser de miedo, no precisamente tienen que ser de cierto sobresalto, por así decirlo. Muchas veces son tiernas. Muchas veces son graciosas o muchas veces son turbias. En alguna ocasión, dependiendo tu energía quizá, tu voluntad, tenemos a Ramón nuevamente, vamos a llamarlo, porque no soy muy bueno en los nombres, discúlpenme. Viene Ramón esta vez, ahora pues estará trabajando de trailero. Muchas veces pasan estos transportistas, pasan por pueblos, simplemente por afuera. Y muchas veces acá nosotros en provincia tenemos panteones por afuera, ¿no? Afuera del pueblo, por así decirlo. Y que se ven muchas veces por la carretera. No me dejarán mentir para los que han viajado en carretera. Muchas veces están lejos de las pequeñas ciudades, de las pequeñas, de los pequeños poblados. Y esta vez era así. Pero ahora se encuentra Ramón a una señorita. Venía quizá de luto, venía de negro, venía cargando unas bolsas. Iba apenas a oscurecer y pues simplemente le hace la parada al camión. Se veía bastante bonita la señora, bonita la señorita. A lo que Ramón, sí, viendo que ya es tarde y no veía ningún camión pasar, sí, adelante, le hace el favor de pararse y le comenta si la puede llevar antes del pueblo, ¿no? Cerca del panteón, porque tiene que pasar a dejar unas veladoras y unas flores. A lo que Ramón accede, dice, sí, sí, claro. No faltaba mucho por llegar al panteón. Ya sabía Ramón que simplemente faltaban unas curvas. Y que pues sí, estaba lejos. No hizo ninguna pregunta. Simplemente la señorita se sentó y simplemente en silencio vio el camino. Se veía bonita, pero no quiso importunar Ramón a la señorita, porque pues era un desconocido en la nada, en la nada cerca, ¿no? Del pueblo. Aunque estaba cerca, a unos minutos, a unos 15 minutos en camión, pero caminando pues sería el triple, ¿no? Así que no quiso molestar, simplemente Ramón se accedió como un chofer y simplemente la llevó. Vio que ya estaban cerca del panteón, le dijo que sí, cerca del panteón, o ahorita sí, déjeme en el panteón, voy a llevar ciertas cosas. Usted va para la ciudad, ¿verdad? Usted va para el pueblo. A lo que responde Ramón, sí, sí voy para allá. ¿Le puede dar esto al señor de la botica? Sí, al señor de la farmacia. Va a pasar por ahí. Sí, 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 de hecho sí, me queda de paso, no se preocupe. ¿Qué es? Es una cajita. ¿Me hace el favor de no abrirla? Sí, sí, claro, claro, Ramón. Pues sí, todo le quedaba de paso. No había necesidad de desviarse, no nada. Y simplemente vio que la señorita se baja, cierra la puerta amablemente y pues se va. Una última mirada a Ramón. Vio que pues sí, estaba entrando al panteón, estaba entreabierta la puerta, Era raro porque muchas veces cierran los panteones con candado y demás, y quizá, pues no sé, ahí también la estaban esperando o algo por así. No quiso pensar más. A lo que Ramón accede, también viendo la cajita que le dejaron en el asiento del copiloto, pues simplemente la última mirada en el retrovisor, vio que desapareció la señorita, caminó rápido, pues ya no la vio, se metió, yo creo, presuroso al panteón y simplemente siguió su camino. A lo que hace la entrega, mientras descargan y toman lo que tienen que tomar del camión, pues simplemente él tiene una hora para poder comer, hacer una necesidad y demás, pues simplemente caminar por el pueblo y pues le queda de paso entregar al señor de la farmacia una cajita. A lo que va, accede, ¿no? Igual y puede comprar un medicamento, puede comprar agua o demás, ¿no? Por ahí puede hacerlo. Y entra con el señor de la botica, pregunta, ¿no?, quién era el dueño, y comentan que era el señor Agustín, el dueño, y le dice: ah, ok, mire, esto le manda una señorita que me parece que es no sé si sea su mamá, su esposa. Muy linda la señora, muy linda la señorita. A lo que recibe la caja y le pregunta: ¿dónde la obtuviste? No, ve el contenido y dice: ¿dónde la encontraste? Le digo: me lo dio una señorita que iba al panteón. Ok, ¿no te la encontraste? No, ¿cómo cree? No, la señora me dijo que no la abriera y que se la diera a usted. Perfecto, dice, puede pasar a mi oficina. Ramón, a lo cual, sorprendido: no, pues yo no hice nada, ¿no? O sea, adelante, sí, preocupado, falta algo, no quiere importunar. A lo que ve que era una pequeña cadenita de mujer, delgadita, no pesada, no tan ostentosa. Dice: mira, fíjate que esto es de mi madre. No la había visto desde hace mucho tiempo. Pensé que se había perdido. Es su madre, una señora muy amable, una señorita muy amable, muy tranquila. Yo le di un ray. A lo que el joven de la botica dice: ok, muchísimas gracias, mire, lo compenso con esto. No hay necesidad de darme dinero, insisto. A lo que ya ibas de salida Ramón, y todavía escéptico, ¿no?, el señor de la botica, el dueño, dice: ¿en serio la viste? Me dice: sí. ¿Te puedo decir algo? Sí, dime. Pues tiene 5 años que falleció mi madre. Y esta cadenita pensé que la había perdido. Pensé que se había perdido en el tiempo. Muchísimas gracias. A lo que Ramón le recorre el frío por la espalda, ese frío como de sobrevivencia, ese frío de instinto que dice: ok, ¿con quién estuve platicando? ¿Quién estuvo a mi lado? No sé qué podría decirles, si fue una prueba para Ramón, o qué hubiera pasado si Ramón no hubiera entregado, o si hubiera que pasado de listo, hubiera bromeado con esta señorita. Es dependiendo cómo se le abre el destino. Muy interesante este tipo de historias, de relatos, y que pueden terminar de diferente manera. Simplemente con un accidente en la carretera, se quedó dormido quizá Ramón, alucinó. Pero cómo es posible que tenga un objeto tangible y que lo haya entregado y que le hayan dado esa razón. Es una historia. Pues sí, no podría decirse exactamente de panteón, porque es más o menos lo que quise darle como el centro, ¿no? El centro del personaje del panteón, ¿no? Esa parte donde muchas veces pasarían cosas atroces, en algún momento linchamientos, la revolución, en algún momento rituales, en algún momento prácticas obscuras quizá. En algún momento también, ¿no?, se puede decir que hayan enterrado a alguien vivo, o que hayan tenido alguna enfermedad, no precisamente por maldad, ¿no?, que estas enfermedades que dices tocan lo que era en algún momento el pulso y ya no lo tiene, y que después, no sé, 5 o 6 horas después, se vean estas personas enterradas vivas. Que en algún momento me encanta también otra historia de estas. Les cuento, apague la luz y escuche. Muchas veces, pues para prevenir esto de enterrar a la gente viva, pues hubo muchos inventos, desde tubos hasta campanitas. Está interesante, es muy europeo este sentido, que muchas veces dentro del ataúd dejaban un cordón y hasta arriba una campanita, ¿no? Por si alguien que estaba ahí, el cuidador, pudiera escuchar el tintineo, porque alguien estaba enterrado vivo, ¿no? Y podrían sacarlo. Total, en algún momento un Ramón europeo cuenta que en algún momento suena la campanita, ¿no? Y presurosos todos van, ¿no? Porque en algún momento, pues eso significaba que hay alguien vivo, hay que rescatarlo, hay que abrir la tumba, hay que abrir a recorrer la tierra, ¿no? Para sacar a esa persona. Pero hay detalles que hay que ver, ¿no? Muchas veces uno podría decir, sí, hay que sacarlo, está vivo. A lo que va el Ramón europeo, dice y exclama, ¿no? A su ayudante, ¿no? A este velador. ¿Qué estás haciendo? Presuroso quitando la tierra. Estoy escarbando porque hay alguien, hay alguien abajo que necesita salir. A lo que exclama, ¿sí? Y lo hace en voz alta para que, según esto, escuche la persona que está tratando de salir. No sé quién seas. No voy a quitar la tierra. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya llevas 50 años de muerto. Así que esa campanita no te va a servir a ti, aquella cosa o persona, aquella cosa que esté tratando de tocar la campanita, no se te va a dejar salir. A lo que voltea el novato y voltea a ver la fecha del entierro, y efectivamente ya había pasado muchísimo tiempo y no sabía, y rápido se levanta como si estuviera tendido en una plancha una plancha candente. Se levanta tal cual y voltea a ver. Y ahora es una lección que acaba de aprender. No importa que suene la campanita, primero revisa qué es lo que hay ahí y cuánto tiene de muerto, porque te puedes llevar una gran sorpresa. Es interesante, todos estos relatos son, no sé, nos podremos llevar programas completos, ¿no? Hablar de un solo panteón, y no nada más europeos, y de Guadalajara, Querétaro, sino de Ciudad de México, de mi misma ciudad. Ya que estamos con estas sutilezas, con ciertas travesuras, por así decirlo, ¿qué pasaría si yo te dijera, ok, todo mundo tiene un final feliz, todo mundo ha hecho lo correcto, ¿no? En algún momento en el panteón, en alguna situación. ¿Qué pasaría si no? El lado contrario. ¿Qué pasaría si tú fueras... ¿Qué pasaría? Me acaba de espantar mi celular, pero bueno, eso no lo voy a cortar. ¿Qué pasaría si es que se siente, no sé, hablar de ese tipo de sensaciones, como que baja la temperatura, como que sientes ese escalofrío, y yo como tengo apagadas las luces, pues soy el foco de atención de mi habitación y las sombras y demás? Pero bueno, es interesante. Yo, lo mío no es el terror, ustedes lo han visto a lo largo del podcast, lo mío no es el terror, pero le respeto. Y pues es interesante hablar de esto, ¿no? De estas sensaciones, de este frío que te recorre y recorre inexplicable. ¿Qué pasaría ahora si no hicieras lo correcto? ¿Qué pasaría si tú, como un buen jovencito, entraras por reto a un panteón, ¿no? Dijeras, ¿sabes qué? Entra al panteón, está la tumba de Carlitos, ¿no? Tiene juguetitos, pues trae uno. ¿Qué pasaría? Ya habíamos dicho que Carlitos es muy travieso y demás, pero son niños al final de cuenta, y también se molestan. Así que, ¿qué pasaría si le robaran un juguete a Carlitos? En algún momento habíamos dicho que por agradecimiento toca las manos, jala un poquito la falda de las señoritas, de las señoras, toca un poco de... toca la pierna, por así decirlo, diría por ahí el velador. Pues no es de que Carlitos sea un hombre, sino es un niño, simplemente, ¿no? A lo mejor está pasando entre la gente y se siente, ¿no? Esa mano fría. Y ahorita les tengo una anécdota de una mano fría, pero bueno, ¿qué pasaría? Total, habían jóvenes que pues eran como a las 11, 12 de la noche, en los 90 por así decirlo, ¿no? Y retaban a los amigos y que muchas veces las tumbas en ese momento, recuerdo que había panteones que ni siquiera tenían puertas, ¿no? O que las paredes estaban a bocajarro para entrar y salir, por así decirlo, ¿no? Como broma, por así decirlo, como reto antes, ¿no? Como en los 80s, en los 90, se los digo, por casi principio de los 2000, no eran tan cuidados los panteones como ahora lo es. Total, unos amigos se retan y le dicen a uno, ¿no? El que perdió, por así decirlo, piedra, papel o tijeras, o simplemente el que nunca hace cosas temerarias, ahora lo retan, ¿no? Que entre por un juguete de Carlitos. Es más, lo buscan, lo bolsean, ¿no? Para no esté mintiendo, ¿no? Simplemente, pues sí, va por el juguete de Carlitos, entra como puede, se raspa un poco las manos, las rodillas al momento de subir la pared y va a buscarlo. Y pues está muy cerca está muy cerca de la calle, ¿no? La tumba, así que podría ser fácil. Pero lo complicado aquí sería, si es el velador, pues puede llamar a la policía, o simplemente te puede detener o te puede regañar. Total, se mete esta persona y sí, hace lo propio. Se roba un juguete de Carlitos. A lo que al principio podría ser una buena idea, pero al momento de tomar el juguete, como que hay algo mal, ¿no? Aparte de la adrenalina, que ya está tomando algo que no es suyo, pues es alguien que pues es intangible, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta persona, como si se lo lleva a su casa y simplemente lo deja como un amuleto, como el triunfo, como que sí es el único que pudo entrar al panteón y se robó el juguete? Pues prácticamente lo tendrá como un trofeo, ¿sí? Sus amigos lo vanaglorian porque sí, entró y salió del cementerio y se robó el juguete, y simplemente vieron que no llevaba un juguete, así que no era mentira. A lo cual pues van aloreándose toda la noche, regresando a sus casas todos. Pues esos chicos, muchas veces sus papás, ya sea que trabajaban en fábricas, en los turnos nocturnos, pues simplemente por eso es que estaban a altas horas de la noche. Total, estaba sola su casa y empiezan a suceder cosas extrañas. Lo clásico, dirían por ahí. Prenden, apagan la luz. Se escucha que mueven los cajones de la cocina, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué dices que la cocina? Ah, bueno, porque se escuchan los utensilios, ¿no? Como si estuvieran buscando cosas. La luz del baño tintinea. Quizá ya está mal el foco. Quizá lo están prendiendo y apagando rápido. Está más oscuro de lo común, quizá. Hace más frío. Podría decirse que también se escuchan los pasos. Se acomoda la madera de los muebles. Los ruidos, el más mínimo, se escucha más alto. Se amplía más en la noche. Se escuchan pasitos. Pues simplemente, este joven, pues su trofeo al parecer le trajo un invitado inesperado. Al parecer, Carlitos está reclamando su juguetito, alguien que se lo llevó. Pues la broma no era para Carlitos, era para este individuo que se llevó su juguete. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues simplemente razonó, ok, pues lo devolvemos, que se lo lleve. Pero ¿quién se lo va a llevar? ¿Al caso quieres que se presente esa persona y se lleve el juguete? Ni tardo ni perezoso, pues le dejó de tener valor al objeto, al juguete. Y simplemente hizo lo correcto. Les digo, esta vez son historias que haces o no haces lo correcto. Así pasó una semana hasta que cayó en cuenta que tenía que regresar el juguete. Les digo, hizo lo correcto. Simplemente otra vez le dijo a sus amigos de que de alguna manera iba a volver a entrar al panteón, pero esta vez a dejar el juguete. Sorprendidos ellos, no le quisieron preguntar, simplemente hizo la hazaña regresó. Pero esta vez, pues creo que se le va a quitar lo temerario y quizás se vuelva más reflexivo. Porque simplemente al momento de dejar el juguete, pues sí, simplemente vio una sombra a lo lejos, un bulto, por así decirlo. No tan grande, era más como de un niño. Simplemente al momento que dejó el juguete, se le heló la sangre, le recorrió la espalda ese frío y simplemente salió corriendo. Quizá le platicó a sus amigos, a los más cercanos, qué es lo que había pasado. Simplemente ellos no supieron qué decir. Eran parte de esta situación y a ellos no les pasó nada. Pero simplemente ahí es una historia de que no tomes lo que no es tuyo. Tiene dueño. Y quizá vaya a pedirlo de vuelta a esa cosa que hurtaste. Y quizá lo pida de una mala manera. O una manera tranquila como lo hizo esta vez Carlitos. Así que apaga la luz y escuche. Pues vámonos con los últimos relatos. Los últimos relatos de esta noche, por así decir. De esta noche. Y una vez fue, esto es a mí, yo no sé cómo explicarlo. Por ahí he platicado algunos relatos que yo he vivido. La verdad yo no sabré decirles qué es lo que pasó. Yo no a ciencia cierta podré decirlo. Oh, sí, fue algún espíritu, fue alguna entidad, fue alguna energía, no lo sé. Una vez fuimos con una amiga, estábamos en la preparatoria, por ahí salto a la universidad. A mí me quise hacer un proyecto al final de fotografía. Tenía una amiga que pues le gustaba el dark. Era darketa, al saber que era darketa, era como tipo vampiresa, por así decirlo, gótica, a lo que se le llama. Y le gustaba vestirse de negro. Tenía cierta aura, como vampirela, por así decirlo. Como, sí, tenía esta onda de dark, ¿no? Sí, muy, muy pálida. Labios negros, botas, siempre vestida de negro. Tenía una buena pinta. Y a mí se me ocurrió, ¿no? Hacer una sesión fotográfica en un panteón. Total, a ella no le desagraba la idea, pues era ferviente admiradora de este tipo de situaciones, por la música, por las películas y demás, pues no se le hizo mala idea. Fuimos al panteón, no lo sé, era como el principio, no era tan buena mi cámara, era digital, era una cámara digital, pero no sé, no era tan buena, ni siquiera era de marca, era como un HP de esos que te regalan en un compra de una impresora, te regalan una cámara digital. No leía tarjetas de 1 giga, simplemente de 500 para atrás, de 500 megas para atrás. Y pues total, era, ahora lo explico porque en algún momento tomamos las fotografías, yo no le puse atención al momento de ir a tomar las fotografías al panteón. No les diré que eran profesionales, pero pues sí, salió buen material, inclusive eso me sirvió para un proyecto también en la universidad, que pues les agradó a algunos profesores por las fotografías. Y a lo que yo nunca presenté, simplemente era como la estética de la modelo y el paisaje, que era muy agradable, que se ve interesante. Estaba al lado de un barranco, así que pues había tumbas, la señorita y y el barranco, que se veía bastante árido, pues bastante interesante lo que se veía, ¿no? Nunca lo tuve como una historia de terror, o una historia como que algo pasó en nuestras fotografías. ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento, cuando las tomo, redescarto, ¿no? Porque algunas tenían unos efectos raros, como que el sol quizá hizo un efecto en el lente o demás, que se veía como que estaba la señorita y como que se veía un tramado cierto naranja, amarillo, o sea, sí se veía como una refracción, como muchas veces cuando se le pega al, como uso lentes, como que muchas veces veo ese tipo de colores, pero pues dependiendo del color de lo que sea tu antirreflejante, que es azul o morado, pues se ve, ¿no? Pero esta se veía rojo, pero se veía en la cámara. Y pocas fotos tuvieron eso, ¿no? En el panteón. Reflexionando, pues son energías las que quedan en este panteón, ¿no? Son energías lo que están en esta, son energías que están en estos lugares. Quizá pudo haber capturado algo. No puedo decirles, es que se vio esto. No, simplemente eran unas luces, ¿no? Como unas rayas, por así decirlo, en las fotos. ¿Saben cómo se ve? Como si se hubiera entrado tantito luz en el revelado de un rollo. Pero ya les dije, por eso les comentaba que era una de las primeras, era una chafi, no era buena cámara de digital, pero no era de rollo. Pero sí, cuando yo tomaba fotografías con rollo, que se colaba un poquito de luz y que se velaba un poquito la fotografía, eso pasaba, pero en una digital, eso es lo más raro. Y no todas, eran algunas que otras que tenían estos halos de luces. Por ahí, si quieren comentar qué haya pasado en estas fotografías, pues hágalo en este especial de Apaga la Luz y Escuche. Una última historia. Esta también me pasó a mí. Les digo, no voy a asegurar ni tampoco voy a negarlo. Algo pasó ahí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una vez, pues tenía yo descompuesto lo que es mi ventana, ¿no? Y estaba en la secundaria, creo, no me importaba, ¿no? La ventana rota y que en algún momento inclusive se metía el gato de mi vecino, ¿no? No el vecino, el gato, ¿no? La mascota de mi vecino. Quizá, ¿no? Y luego se dormía ahí, como tengo dos camas, una de visitas y otra, la mía, pues se dormía ahí a un lado, ¿no? Y pues no me importaba porque me dejaba acariciar al gato y se iba, ¿no? La mascota del vecino. Total, lo que pasa acá es de que una noche estaba lloviendo y venía cansado de esos que vas a trabajar y a estudiar, ¿no? Y quedas muerto, ¿no? Casi, ¿no? Y cansado y quedas prácticamente chueco, o como caes en la cama, te duermes, ¿no? Con los zapatos puestos, con las manos casi volando en la cama. Total, pues me quedé así. No sé si fue que se me entumió mi mano. No sé si fue que otra cosa pasó, pero me siento, no es como sobresalto, sino que sentí una comodidad, ya que sentí algo frío en mi brazo, que me puso mi mano en el pecho. Fría era la mano. Pensé que un animal se me había trepado y dije, ay, no, sí me sacó de onda al día siguiente porque estaba muy cansado. Y dije, uy, algo se me trepó en el brazo, pero estaba durmiendo. Estaba lloviendo y pensé, no, pues algo se mojó y a lo mejor vio mi brazo y le dio curiosidad y lo agarró. Y simplemente pasé mi brazo a mi pecho. Pero siento que tuve cierta paz, cierta confort quizá al momento de hoy. Ya no se estaba durmiendo mi brazo quizá. Pero fue algo extraño. Algo que pues quizá no se vuelva a repetir. No me dio miedo. Lo sentí como una... Bueno, sé que era frío, pero sí lo sentí con una cierta confort, ¿no? Algo que no era malo, sino que, mira, algo me ayudó, ¿no?, a conciliar bien el sueño, aunque viniera cansado. No lo sé, lo tomo de esa manera. Pero espero que les haya gustado estas historias. Llega aquí el especial de Apague la Luz y Escuche, y nos vemos la próxima semana con la emisión normal. Y pues si ustedes nos están escuchando por primera vez, nosotros estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, también estamos en Spotify como La Mancha Comics, lo agradecemos muchísimo, también estamos en YouTube. Ahí les aconsejo ver el programa. Si tú estás escuchando en audio, no sé qué encuentres, no sé qué vaya a ver ahí en ese paseo por el panteón. Si encuentras algo, si ves que se mueve algo, déjalo en los comentarios. Porque me sentí muy bien. La anécdota, antes de que me vaya. Energías. Fíjense que no tuve un trago tan... fui a la Ciudad de México, no tuve un trago tan... tuve un trago amargo, perdón. Salimos del panteón y fuimos a un restaurante, nos ganó la lluvia, a un amigo y yo, pero íbamos con cierta energía, ¿no? Él y yo íbamos como muy, muy conectados, ¿no? Íbamos muy contentos porque íbamos a los juegos de mesa y demás, ¿no? Ahí al Duende, ahí en el centro de la Ciudad de México. Pero como que llegamos a un lugar y sentimos el ambiente pesado, como que algo no nos recibió bien. No sé si porque veníamos de un lugar, tomamos cierta energía y la proyectamos en este lugar. No nos salió que nos recibieran bien, ni siquiera los comensales nos trataron bien. Y no estoy reclamándole al lugar porque ni siquiera lo voy a decir. Siento que fue la energía. Y solamente, curioso, una chica nos trató de buena manera y se sentía tan cálida. Los demás se sentían muy estresantes. Quizá traíamos una energía muy diferente. Muy interesante. Bueno, eso es todo. Apague la luz y escuche. Vea la caminata que tenemos en YouTube, como La Comanche Rome. También estamos estamos también en Instagram. También estamos en Facebook, como La Comanche Rome. También estamos en Twitter, como La Comanche Rome. Así que, pues, déjanos comentarios donde nos encuentres. Y, pues, nada. Esto es el especial de Apague la luz y escuche. Y nos vemos a la próxima. Bye.